Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Estar informado.
Muy buenos días. Todo está preparado en Pakistán para que hoy se vean las caras Estados Unidos e Israel, sus delegaciones. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance tiene previsto viajar a Islamabad, pero el régimen iraní sigue sin confirmar si va a enviar una delegación o no. En privado, los funcionarios iraníes afirman que se están preparando, que están preparados ya para reanudar las conversaciones de paz. De hecho, medios estadounidenses ya confirman la presencia de Irán en esas negociaciones, en esas conversaciones que tendrán lugar hoy. Veremos, porque si estas conversaciones son fructíferas, más fructíferas al menos que las anteriores, y se llega a un acuerdo de paz definitivo, pues sería la mejor noticia ahora mismo que nos podría llegar desde Oriente Medio. Ahora mismo el Estrecho Hormuz, lo cierto es que es la causa de tanta discordia entre ambos países. La Armada estadounidense ha interceptado ya 27 buques como parte del bloqueo del estrecho. Unas aguas que ya sabes que sufren un doble bloqueo: el de Irán en el estrecho Hormuz y el de Estados Unidos en el Golfo de Omán. ¿Y en el Líbano? ¿Qué pasa en el Líbano? Pues que a pesar del alto el fuego, Israel e Hezbollah han protagonizado nuevos ataques en el sur del país libanés. Este jueves, ambos gobiernos, por cierto, tendrán una segunda ronda de negociaciones. Este jueves en Washington, en Estados Unidos. Ya sabes que España, Eslovenia e Irlanda han puesto sobre la mesa la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Se abordará, de hecho, hoy en la reunión de exteriores. Eso sí, la alta representante de la Unión, Caja Kallas, prefiere evaluar otras medidas que no exijan unanimidad, a diferencia de la suspensión del acuerdo de asociación, que sí necesita ese consenso absoluto.
Al mismo tiempo, ya tenemos las medidas sobre la mesa, algunas de las cuales requieren una mayoría cualificada. Así que, bueno, primero creo que debería evaluarse si es posible avanzar con ellas y los Estados miembros tienen la voluntad de hacerlo para ejercer presión sobre Israel. Pero esto es lo que vamos a debatir mañana, así que no me voy a adelantar a los acontecimientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España el gobierno aprueba hoy un nuevo plan estatal de vivienda que llega tras varios años de subida de precios y con la norma anterior tensionando aún más el mercado. Ahora mismo 6 de cada 10 propietarios tienen previsto subir el alquiler a sus inquilinos o buscar arrendadores más solventes cuando venzan los contratos. Victoria Ballesteros.
Hay una media de 41 candidatos por cada piso que salen a alquiler. Jorge lo sufrió.
Me encontré con que mi casero me subía 300 euros el alquiler. Y claro, yo no podía pagarlo. Me tuve que poner a buscar piso como un loco y fue una auténtica odisea.
Es un mercado cada vez más competitivo, más reducido y más exigente, donde conseguir vivienda empieza a parecer una carrera.
Fui a ver como 15 pisos, muchos de ellos realmente no me gustaban, lo único que me gustaba era el precio, y ahora he encontrado un nuevo piso, pero la verdad, he tenido que subir el alquiler que pagaba antes, porque es que si no era imposible encontrar una casa.
Casi 4 de cada 10 contratos de alquiler vencen menos de un año, según datos de los portales inmobiliarios, lo que significa una renovación masiva del mercado. Pero un tercio de esos alquileres ya no serán de larga duración. El piso acabará a la venta o en alquiler por habitación o turístico.
Gracias, Victoria. Y María Jesús Montero no ha asumido ninguna responsabilidad en la Comisión de Investigación del Senado sobre la SEPI por las presuntas irregularidades cometidas. Además, acusa al Partido Popular de usar la Cámara Alta contra su candidatura andaluza. La que fuera vicepresidenta primera ha tratado de justificar el rescate de Plus Ultra de todas las formas posibles. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La tensión se desbordó entre reproches de ida y vuelta con el PP por los nombramientos, controles y rescates de la SEPI, con un expresidente, Vicente Fernández, imputado por la Audiencia Nacional. María Jesús Montero eludió asumir alguna responsabilidad. Ella avaló el rescate de Plus Ultra, aunque parapetada en los técnicos, se lavó las manos.
Los ministros toman acuerdos sin conocer el expediente en el que se sustentan. No, ¿Me está usted diciendo eso?
No es el ministro el que mira las cuentas de resultados, los ven los equipos técnicos.
En su huida hacia adelante, Montero dudó de la existencia de un listado de colocaciones en puestos de responsabilidad formulado por Santos Cerdán dentro de las empresas públicas. El popular Gerardo Camps denunció un patrón político en el holding.
Aparece un listado que remite el señor Santos Cerdán al señor Córdoba García. ¿Tenía usted conocimiento de este listado?
No, ni siquiera sé si existe.
Acorralada, Montero atribuyó de forma reiterada su presencia en el Senado a un complot contra su campaña en Andalucía.
Gracias, Ricardo. Y en Sevilla ha empezado la Feria de Abril con la tradicional cena del pescadito y el alumbrado, pero la noticia ha llegado en el cuarto toro de la tarde, que se ha llevado por delante a Morante. Un toro de 512 kilos y de nombre clandestino no obedeció el capote del torero, lo embistió, lo volteó y luego lo pisó. De hecho, seguimos muy pendientes de esa grave cogida en el glúteo que ha sufrido el de la Puebla en la Real Maestranza de Sevilla. La herida se ha calificado, según el parte médico, de muy grave. El diestro ha sufrido una cornada de 10 centímetros con perforación del recto. Le han operado durante más de 2 horas en la plaza y ahora se encuentra estable en el Hospital Viamet Santa Ángela de la Cruz en Sevilla. Le deseamos una pronta recuperación al de la Puebla. A las 5 volvemos con más información. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 4 y 6 de la madrugada. Hoy es martes 21 de abril del año 2026. Si te incorporas a esta hora, te doy los buenos días. Si no, bueno, pues ya te llevo saludando desde hace un buen rato. 1:30 de la madrugada, cuando acababa el partidazo de COPE, comenzábamos nosotros a poner las calles. Y hay que hacerlo durante las próximas 2 horas, hasta las 6 que Herrera en COPE pasará ya por aquí. Tengo que preguntarte una cosa, Cristina Carazo, buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué vamos a hablar hasta las 5?
Pues tenemos infinidad de cosas, pero bueno.
Tú te lo organizas todo muy bien.
Yo me lo organizo todo muy bien, porque al final quiero que los ponedores sepan un poco, pues, de qué vamos a hablar esta hora. Pero bueno, vamos a recordar cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa, para que los ponedores pues podáis darnos vuestra opinión. Y esta madrugada pues estamos hablando del desperdicio alimentario, de esa cantidad de comida que muchas veces pues tiramos a la basura casi sin darnos cuenta. Y por ejemplo, pues la fruta, la verdura, esa carne que dejamos en pasar en la nevera, y seguro que te ha pasado más de una vez que se te ha puesto mala y pues la has tenido que tirar. Y la buena noticia es que cada vez estamos más concienciados con este tema. Pero bueno, queda mucho trabajo. Queda mucho trabajo.
La cantidad de kilos que aún tiramos.
Queda mucho trabajo, pero bueno, vamos poquito a poco. Y también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Hoy nos va a hablar de un descubrimiento que tiene que ver con los mosquitos. Y la verdad que tiene su enganche, venga, este temita.
Venga, de esto hablamos en un momentito, pero también es importante que conozcamos cómo viene el tiempo. No sé, este martes, ¿qué nos espera? Si todavía está...
calor.
Verá primavera que tenemos.
Sí, te vas a ir a poder dar un paseíto por la tarde porque va a hacer muy buena temperatura. Vamos a mantener ese ambiente caluroso, pero algo más inestable en varias zonas del país, porque llega un aire cálido. A lo largo del día irán pasando nubes medias y altas y se podrá formar alguna tormenta en el norte, sobre todo en el País Vasco, Navarra y La Rioja, es decir, en el entorno del Cantábrico Oriental y en el Valle del Ebro. Estas tormentas podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de forma más aislada también podrían aparecer alguna tormenta en otras zonas del interior, como en las mesetas o en Extremadura. Además, seguirá la calima, que irá avanzando de oeste a este. En cuanto a las temperaturas, subirán en buena parte del país y serán más altas para la época en la que nos encontramos. 32 grados de máxima en Sevilla, Zaragoza y Granada y 33 grados en Jaén. Eso sí, en el Valle del Guadalquivir podría llegar incluso a los 35 grados en algunos puntos. Las mínimas serán suaves, 10 grados de mínima en Ávila y 11 en Burgos y Salamanca.
Genial. De esto hablamos en un ratito. Esta es la información del tiempo que nos ha ofrecido Cristina Carazo. También hablaremos de todo lo que nos ha contado en un momentito, pero antes a mí lo que me gusta es escuchar a nuestros ponedores, que se animan a dejarnos mensajes en el WhatsApp, en el 662-942-605, y que es que la verdad nos encanta escucharlos, porque algunos son muy graciosos. Hay quien nos ha contado hasta chistes. Hay quien se anima a cantar.
que a tocar el
hace
piano.
Versiones. Ay, a tocar el piano, es verdad. Que hace versiones de la canción de los ponedores. Bueno, tú no hace falta, no es necesario. Si solo te quieres presentar y contarnos cómo pones tú las calles, pues también nos vale. El 662-942-605 y puede ser como ellos.
Buenas noches, Pulpo. Bea, soy un ponedor desde que empecé a escuchar el programa. La única pena que tengo y el único pero que os pongo es que no estaba ahí en emisión en mi vida laboral. Fue jubilarme y al poco tiempo empezó este maravilloso programa. Qué pena si este programa nos hubiera venido de mucho desahogo y de mucho pasar el tiempo mucho más rápido escuchando este maravilloso programa. Un abrazo.
Buenas noches, ponedores. Aquí estoy una noche más. Os estoy escuchando y me recordáis en el día que estamos, que todas las noches, tantas noches, en el turno de noche ya uno pierde la noción hasta del tiempo. Me gusta oíros desde Málaga. Un beso a todos, ponedores.
Hola, hola. Nosotros estamos aquí en casa haciendo un café ahora. Yo y mi mujer y la niña, que está despierta. Aquí, que somos ponedores. Dile hola.
Hola.
Dile hola. Aquí cogiendo a ver si se duerme la niña. Saludos, siempre le escuchamos.
Qué mona.
La criaturita despierta a las tantas de la madrugada. Todos los que hemos sido padres y hemos tenido bebés en casa, pues sabemos lo que es eso. Hay noches que son de verbena.
Exactamente.
Aunque no haya verbena alguna, pero hay noches que lo son y no toca otra nada más que estar contemplando. Y además, tratas de dormirla de cualquier manera, al bebé. Lo metes en la cuna y rápidamente, según tú vas a tumbar tú en la cama,
llora.
Abren otra vez el ojo. Y bueno, pues eso hay que pasarlo. Si te pones poniendo las calles, pasa un poquito más deprisa. Así pues que sí. Anímate y nos escuchas. 662-942-605. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp, donde queremos que nos mandes tu placa, ¿vale? Preséntate, dinos qué es lo que haces, quién eres, si estás o no con tu bebé o por qué nos escuchas. Y te vamos a incluir en este tren de voces para conocerte pues un poquito mejor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles. Y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar.
El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar muros que gobiernan en esta ciudad.
Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán?
¿Dónde irán?
Hoy podrás beber y a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?
Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo.
poco dejarte llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar y cien gaviotas dónde irán. ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas dónde irán.
Y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando del desperdicio de la comida, de los alimentos, que es una costumbre pues que prácticamente tenemos todos, ¿no? Compras fruta además o verdura además, utilizas, pero hay dos piezas pues que se te pudren, se te ponen malas y las tiras. O por ejemplo haces una olla y empiezas a servir y de cada plato pues sobra bastante comida y lo que haces es que la tiras a la basura porque como ya la has echado al plato pues no la recuperas para congelar, por ejemplo, que podría hacerse. Así, entre unas cosas y otras, dicen los estudios que llegamos a tirar por persona 24 kilos de comida al año.
¡Qué horror!
Que es una barbaridad. A mí me da pena hasta tirar los cuscurros de pan. Cuando haces los bocatas, que cortas, y luego ya, por ejemplo, te haces tú una tostada.
¿Por ejemplo?
Y queda un cuscurrín de pan que dices, hombre, esto no lo voy a congelar porque no me vale para nada. Me da una pena tirarlo, que me lo como también. Me como el cuscurro.
Y eso que no me gusta mucho.
Que mi abuela.
Pero me lo como, porque me da pinilla como dejarlo ahí en plan de
claro,
pobrecillos.
Le voy a tirar el cuscurro ahora y me da apuro. Y con la fruta que cuando se me ha puesto mala me da muchísimo coraje.
A mí me pasa.
Me enfado mucho con los niños.
A mí me pasa a mí porque, por ejemplo, a lo mejor compro, yo qué sé, tres manzanas y me voy de puente o me voy al pueblo el
finde. Y ya se te fue.
Y cuando vuelvo no me he dado cuenta de que la tengo y se me ha puesto mal, la tengo que tirar porque encima intento meterlas en la nevera para que cuando me voy que aguanten un poquito más hasta que llego, pero se me pone, o sea, no me pasa mucho, pero es como, me da rabia porque es como... Jolín, con la manzana más buena que tenía la he dejado podrirse entera que no la puedo aprovechar absolutamente
claro, para nada. ¿Tú qué tiras? ¿Tú cómo compras la fruta, por ejemplo? ¿Por kilos o por pieza?
No, por pieza. Porque al final en mi casa, aunque somos cuatro chicas, compramos cada una nuestra piel, nuestra fruta,
lo que,
tal,
gusta,
lo que
claro.
nos gusta cada una. Entonces yo, por ejemplo, pues un día si sé que voy a estar mucho tiempo aquí en Madrid y no me voy a ir, pues a lo mejor te digo, pues me compro cuatro manzanas,
claro,
que son grandecitas.
Que son las que voy a utilizar esta semana.
Exactamente, pero si sé que me voy a ir o que voy a algún día a cenar fuera, que al final se te va acumulando comida y que no tienes tiempo para comértela, pues digo, bueno, me voy a comprar dos y si luego me las como y tengo tiempo, pues bajo un momento a la frutería y compro otras dos.
Y compro, claro,
sí.
Que eso es lo que recomiendan los expertos, no comprar de más y es mejor pues comprar cada menos tiempo. Tenemos a Teresa de Madrid que dice, es que no me gusta nada cuando tengo que tirar algún alimento, me da mucho coraje, casi nunca lo hago. Hay días que decimos, parada técnica. ¿Por qué? Pues porque en el frigorífico tenemos muchos tupper con sobras y entonces no cocinamos hasta que lo hemos consumido todo.
Pues me parece.
Es decir, hasta que no hemos consumido todos los tuppers que había, ya no volvemos a cocinar. Y dice, sí, solemos, por ejemplo, comprar pescado con la etiqueta amarilla de bajada de precio en el Mercadona.
Claro, yo eso también lo hago con la carne.
Porque está a puntito de caducar y si lo vas a hacer en el día, pues estupendo.
Claro, yo, por ejemplo, como me compro la comida para mí sola y congelo mucho, por ejemplo, si voy al Mercadona, como dice Teresa, dice, pues veo que hay lomo bajado precio, pues yo me como mis filetitos ese día y al día siguiente y lo que no, pues lo congelo.
Apañado.
Y como congelado no se pone malo, pues así ya tienes, aprovechas.
Genial. Bueno,
¿Tú congelas mucho?
Mucho, porque en casa cuando se cocina, cuando más cocina mi marido, que es el que más cocina, es en fin de semana. Entonces lo mismo hace un arroz, unas lentejas. Le hemos comido el domingo las lentejas, pero yo las como el miércoles también, porque ha congelado. El puré siempre, se hace puré y se congela. Y no se tira pues prácticamente nada. Pero que siempre hay algo que dices, sí, esto se me ha ido.
Es imposible no tirar nada. O sea, aunque quieras intentarlo, siempre hay algo que sale de ti y decir, se me ha puesto mal, aunque no quiera.
Entonces se me ha puesto mal.
Sí.
¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, Francisco nos dice, yo no desperdicio nada. Lo que es comida la congelo, puesto que vivo solo, hago la comida y la congelo en tupper de una ración y voy sacando. Lo único que tiro, las cáscaras de las naranjas y de los plátanos. Obviamente, si no, no se lo va a comer.
Algún que otro plátano he tirado yo, porque además yo no puedo, me da arcada. El plátano como cuando se pone dulce. Que haya gente que le gusta. Yo cuando ya se pone la piel negra, lo abro y lo veo, es que me da arcada, no pasa. Me han recomendado que se pueden hacer batidos muy ricos.
Claro.
Con ese plátano.
Claro, porque así está más dulce para el batido que...
No lo había hecho nunca.
Bueno, pues ya tienes una receta por hacer. Y mira, José María nos dice, en casa intentamos no tirar, pero bueno, lo bueno que tenemos es que tenemos dos perritos y lo que sobra pues se lo damos.
Menudos.
Y les gusta mucho comer comida variada. Y nos manda un saludo desde Palencia. Pues hombre, pues el perro dirá, aquí puedo aprovechar yo, aquí meto un poco el hocico.
Menudos son los perritos. Lo que te contaba antes de mi abuelo, rebañaba tanto todo. Bueno, yo no he visto unos huesos de las alitas de pollo como los dejaba mi abuelo.
Perfectos.
No, estaban que parecían que los habían hervido, vamos, los huesos, sí, sí. Y los habían dejado niquelados. Siempre le decían a mi abuelo, anda, que si tuvieras perro se moría de hambre, porque claro, no dejaba ningún tipo de sobra.
Claro.
Bueno, Antonio Leo, que también nos ha escrito, él está en Madrid, dice una pena lo de los desperdicios, la verdad es que a mí me da mucha pena. El cocido, por ejemplo, pues cuando lo hago, luego ya puedo utilizarlo de comida de aprovechamiento. Dice, no desperdicio prácticamente nada. Imaginaos, un poquito de pollo, pues eso, del cocido, pues al final unas croquetas ricas, que están buenísimas. Así que nada, tenemos a Antonio que sigue bastante a rajatabla lo de aprovechar la comida para no tirarla. Carlos dice que sí, que tira mucha comida. Y Antonio, sin embargo, dice, hombre, está el tema como para tirar comida. Dice, trato de aprovecharlo absolutamente todo. En el 662-942-605 teníamos también una nota de voz. A ver qué cuentan los ponedores.
Nosotros antes éramos cuatro en casa. Ahora estamos solo nosotros, los chicos ya crecieron. Y costó acostumbrarnos a cambiar de cocinar para cuatro a cocinar para dos. De todos modos, cuando queda algo, enseguida la guardamos en la heladera o en el freezer para aprovecharlo después. Muy lindo el programa y muy bueno el tema de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias de verdad por habernos dejado esa nota de voz. Si tú también te animas y quieres mandarnos un mensaje, ya sabes, el 662-942-605, que hoy estamos hablando de los desperdicios de los alimentos, con ese dato que a mí se me abren las carnes, la verdad, 24 kilos por persona al año. Es lo que se tira de comida en España. Y como decía un ponedor, estamos todo el rato quejándonos de lo cara que está la comida.
¿Cómo para tirarla?
Pues no está para tirarla. Y mucho más como la fruta, la verdura. Que es que, jolín, con lo caro que está.
No, sí, sí.
Es mucho mejor comprar un poquito menos e ir pues más veces, bajar cada cierto tiempo cuando ya te hace falta. Bueno, mensajes de nuestros ponedores que vamos a seguir leyendo y también escuchando hasta las 6 de la mañana, aún queda tiempo, así que anímate y nos dejas el tuyo. Pero ya es martes, son las 4:23 de la mañana y toca jugar a Adivina el Tutorial. Los martes de tutorial, que como siempre pues nos toca aprender qué es lo que nos enseña a hacer uno de los cientos de vídeos que aparecen en las redes. Cristina Carazo se encarga de todo esto, nos tiene que explicar un poquito cómo funciona, por si hay algún ponedor nuevo que también quiere participar en el concurso.
Bueno, es muy fácil. Vamos a escuchar un sonido que hemos sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, los ponedores, pues adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y de momento, para que vaya cogiendo un poco de forma y de idea de lo que vamos a contar hoy, ¿escuchamos la primera pista?
Venga, me parece bien.
Lo primero que tenemos que hacer es sacar la cubierta. Necesitamos un orden montables, que está bien que sean duros. Metemos en la cubierta y sujetamos ahí. Y ahora cogemos el otro Y a continuación hacemos lo mismo hasta que va saliendo.
Ahí lo dejo.
¿La cubierta?
La cubierta. Es que no lo voy a poner fácil desde el principio, vea, no, tengo ya, que dejarla es que ahí un poco en el aire.
Vale, vale, si yo te entiendo, si es verdad, llevas toda la razón del mundo. Bueno, de momento estamos con una cubierta.
Con una cubierta y con unos... Ya,
unos ¿qué?
Ahora no me sale el nombre de lo que ha dicho. Sí, pues unos enganchables, algo para ayudar a sacar la cubierta.
Para ayudar a sacarla,
sí.
Vale. Bueno, ¿habrá algún que otro ponedor que ahora mismo no te da ni idea de lo que estamos contando? O otro que lo mismo diga, pues yo ya lo tengo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores, incluido el que quiera probar fortuna?
Bueno, aunque a lo mejor es un poco pronto, pero podéis decirnos lo que pensáis que ya es, mandándonos una nota de voz al WhatsApp del programa, contándonos que nos están enseñando en el tutorial de hoy, diciendo, con la pista número uno, yo creo que es, al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Pues venga, vamos a ver si empiezan a llegar esos mensajes, escuchamos un poquito de música y seguimos.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde la 1:30 de la madrugada llevamos hablando en nuestro temazo del desperdicio alimentario. Fíjate, se calcula que cada español continúa tirando aún a la basura más de 24 kilos de comida al año. La fruta es el alimento que más desechamos. Para tratar de combatir este problema, hace unos días entraba en vigor, de forma ya completa, una ley que busca precisamente reducir al mínimo el desperdicio de comida. Un objetivo que también busca una aplicación llamada Too Good To Go. Aquí en Poniendo las Calles, Pulpo ha aclarado con Victoria Alviñana, directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de esta plataforma, todo este tema. Presta atención.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Enseguida vamos a hablar de esta app, pero por favor, antes quería detenerme en esta ley, la ley es importante, en esta ley de la que estaba hablando antes, Victoria. A ti, por ejemplo, como experta en el tema, ¿qué te parece? Yo no sé si la consideras suficiente, si se queda corta, no tengo ni idea.
Bueno, en primer lugar, nosotros desde el principio es una ley que hemos visto con muy buenos ojos. Nosotros llevamos tiempo diciendo que es necesario tener una ley a nivel nacional que de alguna forma cubra todos los eslabones de la cadena de valor para implicarlos en esta acción contra el desperdicio alimentario. Creemos que es una ley muy positiva, que incluye algunos puntos muy importantes, como por ejemplo las obligaciones previstas en el texto, que de alguna forma pues lo que hacen es incentivar o promover nuevas medidas que deben adoptar los distintos operadores de la cadena de valor, como contar con un plan de prevención de las pérdidas del desperdicio alimentario o tener que seguir una jerarquía de prioridades obligatorias. Estos dos puntos es algo que nosotros veíamos consideramos muy importante, porque prevenir tiene que ser el primer paso y después ya vendrá la priorización del consumo humano a través de la redistribución o la donación. En cuanto a si es suficiente, bueno, creemos que es, como digo, un primer paso muy necesario que de alguna forma va a motivar la acción frente al desperdicio alimentario. Todo puede seguir evolucionando, es decir, tenemos una ley de base, veamos, quizá hay países como Francia, por ejemplo, que tiene una ley desde 2016 y que han seguido de alguna forma pues modificándola para implicar cada vez a más eslabones o para ir cambiando los criterios a los que, bueno, según los cuales se aplicaban las obligaciones. Entonces, creemos que es un muy buen paso inicial y, bueno, pues habrá algunas cuestiones que podrían ir reforzándose en el futuro.
¿Tú crees que se va a aplicar de forma real? Me refiero, si un restaurante, por ejemplo, o un súper no cumple, ¿tú crees que de verdad se les va a llegar a sancionar? Porque claro, las sanciones que se prevén son bastante importantes, ¿no? Ojo que pueden llegar a los 500.000 euros y eso es muchísimo dinero.
Bueno, creemos que para eso están, ¿no? Evidentemente ahora ya se ha aprobado el texto y lo que habrá que pasar es a un paso, digamos, a un nivel de aplicación de la ley, de implementación. Aquí habrá más de una administración que esté involucrada, las comunidades autónomas se les da un papel muy relevante, entonces entendemos que la ley está para cumplirse y para seguirse y que si no se cumplen con las obligaciones, efectivamente, pues se aplicarán sanciones. Uh-huh.
Victoria, una cosa, ¿qué aspectos de esta ley contra el desperdicio alimentario te parecen que son los más positivos?
Creemos que incluye algunas medidas muy relevantes, como la necesidad de contar con un plan de prevención de las pérdidas del desperdicio alimentario que siga una jerarquía de prioridades. Nosotros, durante la tramitación de la ley, insistíamos mucho en que es necesario priorizar la prevención, sí o sí, la prevención del desperdicio alimentario y después que se priorizase también, como segundo paso, la redistribución o la donación. Nosotros, desde Tubutubo, por ejemplo, apoyamos en esos dos pasos. Creemos que debe ser sí o sí la prioridad. Después también se incluyen algunas medidas como pues la obligación de evitar actuaciones dirigidas a que los alimentos no sean consumidos. Se tiene que fomentar sí o sí el cumplimiento de esa jerarquía. Y después también vemos con buenos ojos el hecho de que incluya buenas prácticas. Aquí deja de alguna forma también a los operadores de la cadena de valor cierta flexibilidad pues para ir un pasito más allá de las obligaciones, ¿no?, previstas en la ley. Entonces creemos que bueno, que esto puede hacer un efecto tractor entre los distintos eslabones de la cadena y, como decía antes, es un punto de inicio muy importante.
Victoria, si te parece, me gustaría que nos dieses detalles, sobre todo a nuestra audiencia, a los ponedores de calles, por qué es un problema grande esto del desperdicio de alimentos. Porque claro, no solo tiene impacto en la economía, sino también en el medio ambiente, ¿verdad?
Efectivamente, o sea, el desperdicio alimentario es un problema. Aquí no solamente se están tirando los alimentos en sí, sino también todos los recursos que se utilizan para su producción, ¿no? Es importante tener en la cabeza que cada año se desperdicia en el mundo 40% de la comida producida a nivel mundial, es decir, que en total se desperdician 2.500 millones de toneladas anuales en el mundo. Esto, a la vez, para que nos quedemos con el dato, supone 79 toneladas de alimentos desperdiciados cada segundo. Entonces, son unas cifras muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que el desperdicio de alimentos es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y bueno, nos gusta a veces hacer esas equivalencias, ¿no?, para que sepamos la magnitud de esto. Estos son 4 veces más que las emisiones producidas por todo el transporte aéreo. Entonces, bueno, tiene un componente, digamos, medioambiental muy, muy relevante. Tirar un solo plátano, por ejemplo, equivale a desperdiciar la misma cantidad de agua que correría por un grifo abierto durante 10 minutos. Bien. Entonces, en este sentido, los expertos señalan que reducir el desperdicio alimentario pues es la solución número uno, ¿no?, para ayudar a frenar el cambio climático que nos preocupa a todos. Además, a esto hay que tener también en cuenta pues el desperdicio alimentario, que el desperdicio alimentario también tiene un impacto económico de gran nivel, ¿no? Y esto es algo que también hay que tener en cuenta. O sea, se calcula que el desperdicio alimentario cuesta más de 1,1 billones de dólares al año. Entonces, bueno, pues son cuestiones a tener en cuenta. Tiene un impacto medioambiental muy importante, pero también tiene un impacto, digamos, económico y, por supuesto, también social.
Sí, la verdad, desde luego, las cifras que estás dando aquí en directo, en Poniendo las Calles, invitan a pensar un poco, ¿no? ¿Estáis notando ya que los españoles como que nos estamos concienciando más en esto de no desperdiciar la comida?
Sí, sí que es algo que hemos visto, una evolución positiva. Por ejemplo, sacamos una encuesta recientemente que, bueno, pues que demuestra que es un tema que preocupa a los españoles, ¿no? En este sentido, sí que hemos visto que hay cierto conocimiento, por ejemplo, en torno a la ley. El 99% de los españoles apoyaría esta ley precisamente porque les preocupa el tema del desperdicio alimentario, ¿no? Entonces, sí que hemos visto una evolución positiva. Tenemos que pensar también que la ley, de alguna forma, lleva ya algunos años sobre la mesa y se ha creado cierta concienciación. Estamos viendo por la parte de las empresas que incluso antes de que se aprobase la ley ya estaban adoptando medidas. Esto evidentemente ha tenido cierto impacto también en el consumidor a la hora de comunicar por parte de las empresas el impacto del desperdicio alimentario, pues medidas que van viendo en las empresas y restaurantes. Entonces, efectivamente sí que hemos visto una evolución positiva por parte del consumidor.
Te lo decía al principio, Victoria, que hablaríamos tranquilamente de Too Good To Go. Cuéntanos más de esta aplicación, de vuestra aplicación. ¿Qué hacéis para evitar el desperdicio alimentario? Luego vamos a ir detallando, pero ahora por favor cuéntanos en líneas generales qué es esto de Too Good To Go.
Bueno, Tutu es una empresa de impacto social que tiene como objetivo actuar frente al desperdicio alimentario, ¿no? Entonces, una de las formas principales que lo hacemos es a través de nuestra aplicación. Nuestra aplicación tiene el objetivo de conectar a los usuarios con miles de establecimientos, panaderías, fruterías, restaurantes, supermercados, que pueden tener un excedente alimentario diario y que pueden darle salida a través de nuestra aplicación por un precio reducido. Es una forma, digamos, de actuar frente al desperdicio alimentario, de implicar también al consumidor. Todo esto lo hemos logrado gracias a la gran comunidad que tenemos en España a día de hoy. O sea, a día de hoy, por ejemplo, hemos logrado salvar 34 millones de packs. Y todo esto gracias a los más de 10 millones de usuarios registrados y más de 20.000 establecimientos que forman parte de nuestra aplicación.
Pues qué interesante, ¿no? ¿Cómo funciona la app? Porque lo primero me imagino que hay que hacer es descargarla en el móvil, claro, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué más? ¿Es fácil usarla? No sé, ¿es de las intuitivas?
Efectivamente, es intuitiva y muy fácil, como bien decías, te descargas la aplicación, te registras en la aplicación y ahí, utilizando la localización, puedes ver aquellos establecimientos que tienen ese excedente alimentario que lo están poniendo a la venta. Puedes incluso seleccionar aquellos que son tus favoritos, puedes ver el tipo de comida que tienes o tipo de establecimientos que pueden ser, como decía, desde restaurantes, fruterías o supermercados. Una vez ves un pack que te interesa, lo puedes reservar y puedes pasarte a recogerlo en el horario de recogida que selecciona el establecimiento.
Qué interesante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, nos queda mucho programa, hay que llegar a las 6 de la mañana, dar paso a Carlos Herrera y a Jorge Bustos. Victoria, otra cuestión que creo que es bastante importante, si nos ponemos a pensar en los establecimientos, digamos, que quieren unirse a vosotros, como tú decías, restaurantes, las panaderías o las fruterías, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues bueno, lo que pueden hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web y tenemos un equipo que puede apoyarles en el registro de nuestra aplicación y darles de alta.
Perfecto. Recuerdo que vuestra página web es www.toogoodtogo.com, que además garantizáis que los packs de comida siempre estén en perfecto estado, ¿verdad?
Es comida de calidad de ese mismo día. A día de hoy ya hemos salvado más de 34 millones de packs desde que empezamos a operar.
¿Cómo se os ocurre la idea de lanzar esta app? Sobre todo para evitar el desperdicio alimentario, porque a mí me parece una idea maravillosa, pero no sé cómo nace.
Este proyecto nace en 2016 en Copenhague, cuando un grupo de amigos está comiendo en un buffet y, bueno, pues al acabar ven que se está desperdiciando una gran cantidad de comida, ¿no? Que el personal está desperdiciando una gran cantidad de comida. Entonces se pusieron a investigar tras este gesto, que evidentemente es preocupante, vieron las cifras preocupantes de desperdicio alimentario a nivel global y decidieron ponerle solución a través de esta aplicación.
Qué bueno, fantástico, me parece fantástico. Victoria Albiñana, directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Too Good To Go en España. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros y ahora te deseo una buena noche. Gracias.
Gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Voy a acabar mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Si no me escondo, si no guardé ningún misterio, si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio.
enlace por última vez. Oh, quédate en Madrid conmigo. Quédate en Madrid. Prefiero matarme a dejarlo correr. Quisiera elegir mi destino.
Las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Un oyente que nos llamó. ¿Y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital, que me acaba de dar un infarto.
¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viendo la UCI y vaya madre, escuchándose aquí en la UCI, no es coña, ¿eh?
Pero entonces le dije, cuando te recuperes, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estábamos hablando con los ponedores, que lo hemos recordado hace un momentito, del desperdicio alimentario, y estamos recibiendo muchísimos mensajes también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Pero claro, en el día de hoy, ese teléfono, el del WhatsApp, lo estamos utilizando también para jugar a adivinar el tutorial, los martes de tutorial, que es algo, a mí me parece bastante sencillo. Pero no te creas que todos los ponedores cogen bien la dinámica. Tienes que explicarnos un poquito, lo primero, cómo va la cosa, porque ya hemos puesto la primera pista hace unos 20 minutos.
Están hoy a tope. O sea, hoy han decidido que van a participar un montón de gente. Sí, sí, sí. Y me alegra, la verdad. Pero bueno, ahí les tengo, dándome sus ideas, lo que piensan. Yo les escucho a todos.
Vale.
Así que vamos a seguir. Y si alguno se acaba de unir,
vale,
pues nada, si lo resumimos muy rápidamente, estamos escuchando un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que está enseñando. Lo hemos dividido en 3 pistas y vamos, ya hemos dado la primera y ahora vamos a dar la segunda.
Claro, pues venga, escuchamos la segunda pista.
Pinchamos la cámara y nos la pasamos cerca de la cara, por ejemplo, para ver dónde sale el aire y localizarlo. Podemos utilizar un parche de toda la vida. Primero lijar, luego poner el pegamento con una superficie mayor que la del parche y esperar 5 o 10 minutos hasta que con el dedo el pegamento ya no sea pegajoso.
Tenemos parche, tenemos cámara, pegamento. Tenemos pegamento, tenemos de todo. ¿No podrán decir los ponedores?
Que lo he puesto difícil.
Primero, que lo has puesto difícil, que ya que tengo que decir que para nada.
No.
Pero segundo, no podrán decir tampoco que no han dado pistas.
Joder.
En el audio, ¿eh?
Muchas he dado.
Porque están todas.
Todas.
Te veo hasta un poco indignada.
Sí, porque se lo he puesto muy, muy fácil.
No creías que iba a ser tan fácil.
No, porque vengo de otras semanas de ponerlo un poco más complicado. Pero luego me decís, qué complicado lo pones. Pues luego me siento mal por ellos y claro, lo pongo más fácil.
Y hoy te sientes mal por ti.
Pero volveré
a las andadas.
Sí.
Pues nada, cuéntanos qué es lo que tienen que hacer los ponedores si cree alguno que ya lo tiene controladísimo.
Pues
esto.
Recordar que para participar nos tenéis que mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa, al 662-942-605, poniendo ahora con esta pista número 2. Yo con la pista número 2 creo que es pa.
Muy bien, pues nada, 6.
Y los escucharé a todos.
Genial, 662-942-605. Escuchamos un poquito de música para dejar a los ponedores que puedan mandar esas notas de voz y seguimos.
Música.
blessed voice turns my ear all the way home. Just the mention of your name seems to drive heaven sane. Girl, do I do what you do when I do my love to you, baby? Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, some chocolate-driven kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, some chocolate-driven kisses full of love for you. My life has been waiting for your love. My arms have been waiting for your love to open. My heart has been waiting, my soul anticipating your love. That will make it to me. If I can do all this, well, just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss. Sugar, do I do what you do when I do my love to you? All right. I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate-driven kisses full of love for you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Gracias por escucharnos en esta madrugada. Mira, hoy queremos contaros la historia de un largo viaje realizado por un animal que es muy pequeño, un mosquito, ni más ni menos, porque vayas donde vayas, es muy posible que te encuentres con uno de ellos, o con muchos, sobre todo si es verano. Pero claro, hasta ahora había un lugar en el mundo libre de estos insectos. Si viajabas, por ejemplo, a Islandia, allí no tendrías riesgo de encontrarte ni un solo mosquito. Digo hasta ahora porque en una revista científica muy prestigiosa acaba de anunciar el hallazgo de ejemplares de mosquito al norte de Reykjavik. Bueno, pues para hablar de la importancia de esta noticia hemos llamado a Jorge Alcalde, que él lo controla todo del mundo de la ciencia. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que no me cuadra nada.
Bueno, pues tú lo has explicado muy bien. Al norte de Reykjavik, de la capital de Islandia, es decir, ya estamos cerca del círculo polar ártico, se han encontrado los primeros ejemplares de mosquito, de una especie de mosquito que no debe vivir ahí, porque no es un hábitat natural de estos animales, de estos dípteros, pero que ha aparecido en varias zonas diferentes y en poblaciones, bueno, no muy grandes, pero suficientemente interesantes como para decir que por primera vez en la historia que tengamos nosotros registros, de la historia reciente de la humanidad, sí, estos animalitos han invadido también un lugar que hasta ahora era libre de mosquitos.
Fíjate, qué curioso. ¿Y qué pasa, Jorge, en confianza? ¿Este hallazgo es excepcional? ¿Lo hace diferente a todo lo que ha ocurrido hasta ahora?
Es muy excepcional porque está indicando que se está produciendo algún tipo de cambio en la fisonomía de esa zona del planeta, en la vegetación, en la fauna de esa zona del planeta, y los mosquitos son los agentes vectores, son el semáforo que nos indica cómo se está produciendo ese cambio. Es un poco la alerta de que ese cambio se está empezando a producir. Y por eso es muy importante, porque no sabemos hasta qué punto esta novedad va a generar también una catarata de acontecimientos biológicos, ecológicos en la zona, o se va a detener simplemente en la curiosidad de que se han encontrado unos cuantos mosquitos tan al norte del mundo.
¡Qué barbaridad! Todo está cambiando muchísimo a nivel global. Jorge, ¿qué significaría esta presencia? ¿Nos indica algo?
Y puede parecer, fíjate, que tener unos mosquitos más o menos en una zona es una cosa tonta, ¿no? ¿Qué más dará? Pero claro, es que esto no es más que el síntoma de algunas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, que hay parte de la fauna, sobre todo de las aves de la zona, que van a modificar sus costumbres alimenticias. Aves limícolas, por ejemplo, ¿no? Las que viven, que dependen de los deshielos de los glaciares y que cuando baja la cantidad de hielo encuentran ahí en los limos de la tierra su sustento. Pues a lo mejor ahora no van a tener esa capacidad de alimentarse y van a tener que alimentarse de otros insectos que vienen de lejos, como pueden ser los mosquitos. Pero incluso esto puede afectar a la vegetación de la zona. Hay algunos lugares de la tundra donde se ha visto que se ha deteriorado la capacidad de reproducción de algunos árboles por la presencia de grandes cantidades de insectos. Y claro, si la vegetación cambia, también cambia la alimentación de animales más grandes, como los alces o los caribús. Bueno, todo puede ser un círculo que comienza con la presencia de los mosquitos en el norte.
Llama mucho la atención. Lo que no he tenido que entender es por qué. ¿Por qué se ha producido ese cambio de hábitat del mosquito? ¿Esto sucede por el cambio climático, por la contaminación que haya o que llegue directamente desde la naturaleza que va avanzando y va evolucionando en ese sentido? Es que, Jorge, esto es muy especial.
Pues fíjate que casi te diría que tú ya has contestado casi a todo lo que puede ocurrir para explicar.
Vaya spoiler que te he hecho,
¿eh? Contrario. No, se nota que sabes del tema, porque precisamente todos esos factores que apuntas podrían estar en el origen de esta invasión de mosquitos. Obviamente, el aumento de las temperaturas, que hace que se encuentre la situación más agradable para los mosquitos también en el norte. Pero también tienes razón que hay otros factores, como por ejemplo la presencia del ser humano que con sus viajes pues traslada mosquitos, insectos de un lugar a otro del planeta. Tú te metes en un avión, pues yo qué sé, en Guinea, y llevas en tu ropa un mosquito pegado y aterrizas en Reykjavik y ese mosquito sigue vivo. La globalización ha permitido también que esto se produzca. Y también los cambios de aves migratorias, que en busca de nuevas fuentes de alimento están yendo a lugares diferentes. Y las aves migratorias también son portadoras de estos insectos. Así que tienes razón, todo eso de lo que has dicho forma parte de la causa por la cual los mosquitos han llegado tan lejos.
¡Qué barbaridad! Jorge Alcalde, quiero una pregunta más porque es que eso me alucina mucho. ¿Se puede hacer algo, sobre todo para controlar estas migraciones de insectos? ¿Se podría hacer algo para, no sé, para tener un poco bajo control?
Perfecto. Otra vez, eres un experto en el tema. Estoy viendo que de verdad estás dando el clavo con cada una de las cosas.
Que no te equivoques. Lo que pasa es que es un poco sorprendente todo lo que nos cuentas cada semana y uno va aprendiendo, claro.
Pero pues alucinante, porque efectivamente lo que se puede hacer es, de momento, controlar. Más que mitigar. O sea, la palabra es esa. Hay que tener mecanismos de control, de monitorización de estas especies. Y aquí es donde viene parte importante de esta noticia, porque los científicos que lo han publicado alertan de que en esas zonas del mundo, como no están acostumbrados a que haya mosquitos, no existen tampoco sistemas de control. No hay sistemas de trampas de mosquitos para luego analizarlas. No hay sistemas universitarios especializados en el análisis de la migración de estos animales. Y por lo tanto, es necesario ponernos en marcha para evitar que en el futuro esto vaya a más, o por lo menos para saber cómo puede afectar la presencia de estos animales al resto de la flora y la fauna de Islandia. Así que al final de esta noticia, estos expertos que nos han publicado en la revista Science alertan, necesitamos un mecanismo de control nuevo para ver hasta dónde va a llegar este fenómeno.
Claro. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Para finalizar, Jorge, ¿por qué el mosquito es un animal tan importante para la salud global? Yo recuerdo haber hecho programas de radio en La Jungla, en El Megáfono, Buenos Días Pulpo, y siempre utilizaba una pregunta que lanzaba al aire y la gente participaba. No te imaginas de qué manera, simplemente con preguntar a la audiencia, ¿para qué sirve un mosquito? Y fíjate lo que nos estás contando hoy aquí en Poniendo las Calles.
Claro, un mosquito es fundamental para el sostenimiento de la cadena ecológica. Cualquier animal que existe hoy en día es porque tiene alguna función. Si no, ya habría desaparecido por la evolución hace cientos o millones de años, ¿no? Es el alimento de muchos animales. Por ejemplo, pensemos en pequeños mamíferos voladores como los murciélagos, en aves, en pequeños roedores, en pequeños anfibios, que se alimentan de insectos pequeños y son el origen de la cadena trófica para que luego otros animales más grandes también vayan favoreciendo su alimentación. Algunos insectos también ayudan a la polinización, a la limpieza de algunas de las aguas. Claro, los insectos, por muy desagradables que nos puedan parecer, tienen una función fundamental. Pero en este caso, además, son importantes para la salud global en términos negativos. Son los transmisores de muchas enfermedades. El animal más mortal para el ser humano no es el tiburón tigre, no es el león o el tigre de dientes de sable, es el mosquito. La picadura del mosquito sigue siendo la principal causa de muerte producida por un animal en el mundo y de enfermedades. Y por tanto, su crecimiento y su expansión es preocupante. Por un lado, son necesarios, no se pueden extinguir, pero por otro lado, su exceso, su sobrepoblación puede producir un problema sanitario mundial.
Qué interesante. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de cabecera de la cadena COPE. Participa en un montón de programas de radio y de televisión. Es el director de la revista Esquire y encima también es un ponedor de calles maravilloso. Jorge Alcalde, no te escapes mucho y hasta la semana que viene.
Por aquí estaré cerca para seguir aprendiendo de tus preguntas tan acertadas en el mundo de la ciencia, que te estás haciendo un auténtico divulgador. Así que enhorabuena. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Vestida de rojo, en punto a las 10, podré conocerte al fondo del bar. Después de escribirnos 15 cartas al mes, en tu última carta, por fin, una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea, si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, por día postal. Galilea, qué fortuna la mía, voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. La marea me va subiendo fuerte por la espalda, yo no me pares, las cosas buenas pasan solo una vez.
Es que desde la 1:30 de la madrugada estamos contigo poniendo las calles a este martes 21 de abril de 2026. Gracias por escuchar la radio, gracias por hacernos un hueco en tu vida y en tu madrugada. No te despistes mucho porque vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y lo vamos a hacer para conocer cómo estás viviendo la madrugada. Así de paso, pues otorgarte el diploma oficial de ponedor de calles. Ya sabes, tu nombre en grande, logotipo de la cadena COPE, lleva mi cara, lo siento, es lo que hay, pero sin embargo lleva nuestra bandera de España, la bandera de España que nos une, nos representa y sobre todo nos protege a todos. Es lo que tienes que hacer para conseguirlo. 950-6006 y lo importante, ojo, hay que seguir avanzando con el tutorial de esta madrugada. Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, comenzará entonces Herrera en COPE y seguiremos avanzando y creciendo, incluso en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos 128.365 ponedores.